Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En mayo, María. Y siempre, pues, es una alegría dedicar todo este mes a la Santísima Virgen. Este mes, pues, que es un mes lleno de luz, el mes de las flores. Y volver ahí a nuestra mirada para agradecerle a Dios el don de su madre, madre nuestra, y también para aprender de María, aprender las maravillas que Dios ha hecho en ella y aprender de sus respuestas. Una alma llena de gracia, llena del favor divino, llena de la vida de Dios, sin la más mínima mancha de mal, de pecado, de deficiencia, absolutamente grata a Dios, y algo que realmente no entendemos porque no tenemos experiencia de alguien que tenga ese privilegio de tener la plenitud de gracia sin la más pequeña sombra de pecado. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos lo que ha hecho Dios, nos llenamos de gratitud. Cuando nos fijamos en cómo responde María, encontramos la maestra en el arte de corresponder a Dios. Y aunque tenemos muy pocas indicaciones en el Evangelio, sí podemos tener algunos destellos de el psiquismo de María, de un psiquismo perfecto, de un alma perfecta, de unas facultades que están siempre orientadas hacia el bien, al bien supremo, hacia Dios. Y sabemos cómo el Evangelio de San Lucas nos refiere dos veces que María guardaba las cosas que sucedían en su corazón. En primer lugar, cuando los pastores fueron a anunciar lo que habían dicho los ángeles, estaban llenos de admiración y por todas partes lo decían, pero María no lo decía, María las conservaba, esas cosas en su corazón, las guardaba, las meditaba. Y el pasaje de unos años después, 11, 12 años después de el niño perdido y hallado en el templo, es el mismo, la misma reacción que María debe haber contado a San Lucas. Yo guardaba estas cosas en mi corazón. A veces no las entendía, como dice el Evangelio. Cuando el Señor les dio esa respuesta a ella y a José, ellos no comprendieron la respuesta que les dio, pero sin embargo conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Una cosa se conserva, pues, para que no se pierda, para que no se dañe, para que no se olvide. Una cosa se guarda porque se considera que tiene mucho valor. Se guarda un tesoro, se guarda una experiencia, o se guarda un amor. Y dice, ella conservaba cuidadosamente las maravillas que Dios hacía en su alma. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender también a pues a descubrir que Dios hace muchas maravillas en nuestra vida y a advertirlas, a admirarlas, a guardarlas, a escribirlas, a considerarlas, porque todo el proyecto de Dios es como un juego. Lo dice el cardenal Ratzinger en su libro Introducción al Espíritu y la Liturgia. Nos dice cómo, al principio, al mero principio, dice cómo la misa es un juego. Porque es como en los juegos, es presentarnos otro panorama, distinto a la realidad. Incluso juegos que pueden ser tan ordinarios como el deporte, por ejemplo, es salirse de la realidad, salirse de lo cotidiano. Y no digamos, sobre todo nuestros maestros en esto del juego son los niños. Los niños se ponen a hacer mundos, que se los creen, los vaqueros, los policías, los ladrones, los monstruos, y se meten en ese mundo y piensan que él es pues ese héroe de ese mundo. Y la diferencia con la liturgia es que es un juego, pero es un juego que sí tiene realidad, o sea, es un juego que es eficaz. Y yo, cuando descubro que el universo tiene una suavidad, me puedo cambiar y jugar. Y Dios está jugando constantemente, como dice la Escritura, ¿no? Dios juega sobre el orbe de la tierra. Y nos dice, tú también juega, tú también métete a este mundo. Métete, por ejemplo, al Calvario, ve cómo el sacerdote está revestido con unos ropajes distintos, absolutamente inusuales para nadie, ¿no? Nadie se viste así como se viste un sacerdote, porque está en un juego y él tiene que jugar ese juego de romper, digamos, lo opaco de la realidad y meterse al mundo de la fe y saber que lo que está realizando pues es una cuestión que está realmente sucediendo y que con el obsequio de su fe, con el rendimiento de su inteligencia, se mete a ese mundo, al mundo del Calvario, al mundo de la redención, y está presente de una manera totalmente natural, porque lo más natural es lo sobrenatural, pero verdaderamente existente. La figura de este mundo pasa y lo que queda es el otro mundo. Por lo tanto, yo podré también buscar en este ejemplo de la Virgen pues una manera de jugar de Dios, porque se va a estar comunicando conmigo constantemente y me dice, juega mi juego, aprende a descubrir lo que quiero en esta situación y en aquella otra, porque yo soy el que te las está mandando, y entonces descubre cuál es mi plan, cuál es tu historia, cómo te llevo, y evita por lo tanto quedarte en lo puramente material, porque es muy poquito, es nada. Lo que se ve y se toca rompe la rigidez del universo y ve que tiene una suavidad en la que te puedes meter. Y entonces, como decía San José María, escribe tu novela, una novela de amor y de aventuras, porque estás viendo otra dimensión. Ya te fuiste, ya no estás solamente con la realidad palpable, sino estás en el mundo del silencio, del recogimiento, de la fe, de la escucha, de la comunicación, de lo divino. Pues María guardaba estas cosas, las ponderaba en su corazón, las meditaba, las mociones, las luces, como estamos invitados a hacer también nosotros, que queremos ser personas que vivan de fe, que vivan de la comunicación con Dios, que sepamos escuchar. Como dice el primer libro de Samuel, es mejor la obediencia que las víctimas, y escuchar más que ofrecer carneros cebados. O sea, lo que Dios quiere es que oigamos, eso significa obediencia, ¿no? O audire, escucha. Y esa escucha es más importante que si ofrecieras carneros cebados. carneros cebados. Y un momento en que el profeta, un oráculo en que Dios está hablando, por lo tanto, y le dice a los judíos que ya está cansado de sus holocaustos. Que está cansado de las víctimas sangrientas que le ofrecen y por lo tanto que lo obedezcan. Le decía también el Papa Benedicto XVI, comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que el Señor nos dirige, está jugando, signos de su atención a cada uno de nosotros. A ver cómo respondes a mi juego. O sea, como si nos lanzaran una pelota. ¿Y ahora qué vas a hacer con la pelota? ¿La vas a atrapar? ¿La vas a dejar caer? ¿La vas a regresar? ¿La vas a echar para arriba? ¿La vas a botar? Está atendiéndote Dios con eso y está jugando. A ver si sabes jugar el juego de Dios o te pones turbado, enojado, contrariado, porque me quedé a nivel puramente humano, material. No supe jugar su juego, no supe recibir su pelota. Los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención a cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos habla Dios? Es más, no deja de hablarnos en un solo instante. A través de las personas, a través de la naturaleza, a través del clima, a través de las noticias, a través de la palabra de Dios, a través de la lectura espiritual, a través de una corrección que nos hicieron, y sobre todo a través de nuestra oración. Ahí es donde Dios más puede hablarnos, porque es donde hacemos como la conciencia de lo que quiere decirnos. Caemos en cuenta cuán a menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor. Cuán a menudo. Y luego pues da un consejo que dice, escribir, por decirlo así, un diario interior de este amor sería una tarea humana y saludable para nuestra vida. Escribir un diario interior. Escribir los gestos del amor de Dios, tanto los que yo descubro como los que Él, a los que yo pueda poner en palabras de su boca, como hace el profeta, ¿no? Que dice, esto dice el Señor. Pues sí, esto me dice, en esto me insiste. Y es también el profeta Samuel, cuando era muy pequeño, un jovencito, que fue con el sacerdote porque oía unas voces y le dijo el sacerdote, simplemente contéstale, habla Señor, que tu siervo escucha. Revélame tu voluntad. Yo estoy escuchando. Tengo la actitud de escuchar. Y fue también la indicación que nos hizo el Padre Celestial durante su vida terrena, durante la vida terrena de Jesús. Este es mi Hijo el Amado, escúchenlo, escúchenlo. Pues que el Señor nos conceda esta fe y decir, en este juego, la parte principal del juego es que oigas, que captes quién es Dios y cómo es el absolutamente infinito y que todo lo que hace es para bien. Y tú tienes que escuchar esa voz y saber vivir pues de acuerdo al querer que te está revelando con un suceso, lo que sea, una mala noticia. Me decían ahorita pues, de una de ustedes que no vino porque tuvo un accidente y parece ser que se lesionó la pierna. Bueno, ¿qué le quiere decir Dios con eso? Pues algo le quiere decir. entre otras cosas seguramente le querrá decir que necesita ese dolor, que necesita ese sufrimiento para redimir, para salvar almas, para la conversión de los pecadores. Algo nos quiere decir. Escúchenlo. Y decía San Bernardo, dichosa el alma que en el silencio percibe las notas del susurro divino. Porque Dios habla con un susurro. Por lo tanto, el juego consiste en que hagas silencio para que puedas escuchar el susurro. No lo vas a oír en el estruendo, en el, no sé, en el ruido infernal que produce un grupo de rock. No, ahí no lo vas a oír, ahí no vas a oír a Dios. Ahí puede, en todo caso, movérsete tu apetito sensitivo concupiscible, y más si lo que estás oyendo, pues, está siendo cantada por una chica muy guapa o por unos cantantes muy guapos. Se está moviendo tu concupiscible. Y sin embargo, ya lo profundo se escucha en el silencio. En el silencio, en el susurro divino. En el corazón del silencio está Dios, que es Él mismo, silencio, paz y serenidad. A Dios le encanta el silencio. Es el verbo un silence, es la palabra, pero al mismo tiempo es la palabra silenciosa. La palabra que se comunica en el silencio. Orar, por lo tanto, no es oírse hablar a uno mismo. Orar es quedarse en silencio y esperar hasta que el orante oiga a Dios. No me voy a oír, ¿no? Estoy oyendo el tono de mi voz y voy a ver si es adecuado. No te oigas a ti mismo. Quédate en silencio. Orar es quedarse en silencio y esperar hasta que oigas a Dios. El juego del silencio, el juego del susurro. Después del silencio viene el susurro, como le pasó al profeta Elías en aquella famosa escena de la cueva, que tuvo que ir hasta el monte Horeb a esperar la voz de Dios, y un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, un ciclón, Dios no estaba en el ciclón, pero cuando pasó una suave brisa, Dios estaba en la suave brisa. Tengo que esperar. A lo mejor puedo pasarme todo el rato de oración diciendo, a ver, Señor, quiero oírte, quiero escucharte, no entiendo. ¿Cuántas veces eso pasa? Sobre todo después que una gente ha tenido un dolor muy grande, ¿no? Un duelo. No te entiendo, no entiendo por qué me mandaste este cáncer. Pues haz silencio, haz silencio, haz silencio, y poco a poco te empezará a susurrar. Y entonces estás ya aprendiendo las reglas de mi juego. Jesús es el rabí, el maestro interior, nos habla indicándonos lo que hemos de decir o lo que hemos de hacer. Pues qué bueno es que no seamos nunca personas precipitadas, impulsivas. Como dice, esta es una persona muy primaria, pues se puede cambiar, ¿eh? Puedes dejar de ser primaria, dice primariazo, es un primariazo. Reacciona siempre al mínimo impulso. Bueno, pues no debe ser así, porque seguramente está reaccionando con una pasión desordenada, por ejemplo la ira o la lujuria o la gula. Come y come y come. A ver, ¿estás oyendo a tu pasión desordenada de la gula o estás oyendo al Espíritu de Dios? Porque si estás con la pasión desordenada de la gula, pues aquello va a ser para ti camino de, pues de salirte, de alejarte de Dios. Recógete, dice un punto de camino, busca a Dios en ti y escúchalo. Recoge tus sentidos externos, especialmente el sentido de la vista y el sentido del oído. Recoge, no estés fuera, No estés fuera de tu casa, tienes que estar dentro de tu casa. Tu casa está dentro de ti, no está fuera de ti. Si no te dices nada a ti mismo, porque siempre estás buscando alguna cosa con que saciar tu hambre, pues tienes hambre de novedades. Y lo que tienes es tener hambre de, pues, de escuchar la palabra de Dios, de ser dócil a las emociones. Pues recojo mis sentidos externos, la vista, el oído, no voy a estar queriendo oír chismes y cuentos y no sé qué. Tengo muchos podcasts para oír, pues a ver, mejor cállate. Escucha tu podcast interior que no dice nada hasta que empiezas a oír el susurro de Dios. Y por lo tanto, recoge también tus pasiones, que no se te disparen, el miedo, la ira, el placer, la tristeza. No son buenas las pasiones cuando se nos desordenan. Hazlas a un lado, son como, no sé, como ese escombro que se cayó y que me impide caminar. Y recoge después tus sentidos internos. Ten cuidado contra la imaginación, no la dejes suelta. Ten cuidado con la memoria, que no te esté haciendo transitar por caminos que te hagan daño. Recoge tu inteligencia para que no la perdamos en vanos despilfarros. ¿Qué caso tiene? Realmente en este mundo muy pocas cosas tienen caso. ¿Ya ves qué absurdo? Por ejemplo, no sé, un tenista, ¿no?, que se pasa la vida dando raquetazos a una pelota para pasarla encimita de la red. ¿Qué caso tiene? O sea, ¿para qué? O un nadador que nada horas y horas y horas. Oye, si no eres pescado, o sea, si fueras pescado, podrías nadar mucho más fácil, porque todo el, digamos, el cuerpo del pescado está hecho para que se deslice por el agua, el tuyo no. Tú tienes que andar braceando y pataleando. ¿Y para qué quieres bajar 3 décimas de segundo en el récord? ¿Qué caso tiene? ¿Qué importancia tiene? Mejor descubre el mundo de lo divino. Eso sí tiene importancia. Ahí sí te puedes hacer enormemente rico. Dichosa el alma que en el silencio percibe las notas del susurro divino. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Cuántas cosas nos ha dicho Dios? Pues escríbelas. Si no lo has escrito antes, pues empieza a escribirlas ahorita. ¿Cuántas cosas nos ha dicho a lo largo de los años? ¿Sabré al menos una mínima parte? ¿Sabré cuál ha sido la principal insistencia de Dios en mi alma en estos últimos tiempos? ¿He sabido, no sé, cómo interpretar un acontecimiento, por ejemplo, un problema de trato con otra persona? ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Estoy apegado? ¿Quieres que me desprenda de algo? Sí, tienes que desprenderte de todo, de todo, de todo. Para poder oír el susurro de Dios, tienes que estar desprendido de todo, incluso de cosas tan buenas como puede ser, por ejemplo, las ataduras familiares. Porque si no, cuando se muera un pariente tuyo, al que amas muchísimo, pues te vas a hundir. Es que no puedes amarlo muchísimo, porque tu corazón estaría entonces vendido, apegado. Tienes que amarlo de manera ordenada, en Dios. San José Mira escribía las Catalinas, con lo que se compone después, pues, no solo sus apuntes íntimos, sino, por ejemplo, muchísimos puntos de sus libros, ¿no?, de camino, de surco, de forja. Están hechos de las cosas que, o sea, es una autobiografía espiritual prácticamente esos libros. O sea, son cosas que le decía Dios a él y que él, pues, nos las ofrece también para nuestra enseñanza. Pues nuestra novela de amor y de aventuras, nuestra vida tiene mucha riqueza. nos sirven para, pues, para estar como más conociendo las cosas de Dios de primera mano, para conocernos, para conocer el corazón de Cristo, para detectar mis progresos o también mis retrocesos. Tengo puntos de referencia, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, oye, mira, en los años que viví en no sé dónde, en Noray, pues, tenía mucho más cerca la devoción a la Virgen de Guadalupe. Ahorita ya no. Bueno, pues, ¿por qué no la reavivo? O, no sé, cuando estaba en esta casa, pues teníamos muchas velas eucarísticas, y yo, como yo ahora ya no tengo, pues se me ha perdido la sensibilidad para la Eucaristía. Pues es mi historia, y yo quisiera que no fuera perdiendo esas luces, esas gracias que me da Dios, y entonces puedo tener una visión un poquito más clara de mi alma, puedo hacer un poquito mejor mi oración, porque estoy hablando de cosas, pues de realidades, ¿no? A los que yo sé cambiar al ámbito divino, pero que al fin y al cabo, pues, son intervenciones de Dios. Pues María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Guardaba. Yo guardo experiencias de vida y las medito. O soy una persona que va demasiado corriendo por la vida y que no tiene tiempo de lo importante. Eso sí, a lo mejor puede pasarse 3 horas viendo un partido de tenis, absolutamente carente de importancia. Pero las acciones interiores del Espíritu Santo se le perdieron. Y entonces, pues, está privándose de la llamada a la contemplación, a ser contemplativo, a que el Espíritu Santo pueda actuar otorgándole sus dones. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, cuidadosamente. Pues San Juan Pablo II decía, María es la mujer del silencio y del escucha. En el silencio habla Dios, su voz es un susurro. Tengo, por lo tanto, que mantener esa actitud humilde de decir, Jesús, aquí estoy, háblame. No quiero sino oír tu voz, que me conduzcas para que siempre lo que piense, lo que diga o lo que haga sea de tu agrado y nunca te dé yo ningún disgusto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.